101.5.
Un encuentro de verano que dura todo el año.
Hola,
Radio Federal.
Verano
con vos.
10:35. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y ahora, tal cual lo habíamos anticipado, entonces estamos en comunicación con la Secretaria de Salud del municipio. Estamos hablando de María Estela Sofregue, que le agradecemos, por supuesto, que haya respondido a nuestro llamado. ¿Qué tal, María? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás?
Bien, digamos que con algunas inquietudes en lo que tiene que ver con estas enfermedades de transmisión con animales y demás, y algunas inquietudes como para que la gente no entre en pánico.
Está
sobre,
bien.
Sobre todo para eso, ¿no? Para que no entre en pánico, porque viste que somos muy propensos a entrar en pánico enseguida, y no es para eso, ¿no?
Sí, tal cual. A tu disposición, decime cuáles son las dudas, así informamos a la población.
Comencemos con el tema antivirus.
Dale.
Hay un brote en Chubut, que es el brote realmente serio, el más serio de todos, sin ningún lugar a dudas, y después se han registrado diferentes brotes en Jujuy, en Salta, ahora en la provincia de Buenos Aires hay uno y demás, pero que tienen que ver con otra cepa, con nada que ver con el de la provincia de Chubut, debido a que no se transmite, aparentemente, no se transmite de persona a persona.
Sí.
Contanos las diferencias, sí.
Sí, mira, con respecto al virus Santa, hay 10 tipos de variedades de virus. Y de esos virus, hay dos variedades, entre esas la variedad Andes, que es la que se presentó en Epuyén, que tiene la particularidad de la transmisión persona a persona. Por eso es que se produjo este brote por contagio, cuando una de las personas que estaba infectada con el virus acudió a una reunión social, a un cumpleaños, y eso hizo que hubo varios infectados, incluso muertes. Esa es la diferencia que hay. Es una cuestión de tipo, el virus es el mismo, pero dentro de esos virus hay variedades que tienen esta particularidad. Y, por otro lado, tiene una alta mortalidad, que es del 30%, que hace que sea más grave todavía la situación.
Está bien, perfecto. La que se registró en la provincia de Buenos Aires es otra cepa completamente diferente.
Se está estudiando en este momento, hubo casos, ¿no? En realidad en la provincia de Buenos Aires no hay un brote, son casos que han ido apareciendo. Todos los años hemos tenido casos en la provincia de Buenos Aires, incluso en nuestra zona se han suscitado dos casos, ahora hay un tercero en estudio en Las Flores y creo que es Alvear, la otra localidad que se han producido casos por la época del año, pero que son no pasan a ser brotes, sino son casos que dentro de la media que se suele presentar por el corredor epidemiológico están dentro de los esperados, ¿no?
Perfecto, de acuerdo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para prevenir este tema, el tema del antivirus?
Mira, en general se dan en zonas rurales. Hay que mantener las viviendas con el pasto cortado, hay que realizar desratización de los lugares, porque hay una variedad de ratones. Eso también quiero explicar porque no son todos los ratones los que transmiten el virus Anta, sino que es una variedad de ratón que es un ratón que se dice de cola larga, cola largo.
Sí, sí.
Ese es el ratón que puede transmitir este virus.
Cuando hablamos de cola larga, hablamos de un ratón que tiene la cola larga, tan larga como el cuerpo.
Exactamente, tal cual.
Perfecto.
Después, cuando uno va a lugares que hace mucho tiempo que están cerrados, porque el tema de este virus es que está presente en las deposiciones del ratón. Y una de las formas de contagio es por aerolización del virus, cuando estas deposiciones se secan y están los lugares mucho tiempo cerrados, y entonces al respirar uno lo ingresa al sistema respiratorio. Es por eso que produce, entre otras cosas, un síndrome respiratorio grave, y eso es lo que lo puede llevar a la muerte. Entonces, airear los lugares previamente. Después, las cuestiones normales del lavado de manos. No hay que olvidarse de ventilar previamente los lugares cerrados, cosas que estuvieron cerrados mucho tiempo antes de ingresar a las viviendas. Después,
¿utilizar guantes cuando uno hace todo ese tipo de limpiezas?
¿Cómo me decís? Disculpame que no escuché bien.
Sí, no, está bien. ¿Utilizar guantes, digo, cuando uno hace todo este tipo de limpiezas?
Sí, se puede, porque también se puede transmitir a través de las heridas. Esa es otra de las maneras que puede ingresar al cuerpo, a través de heridas y en contacto directo con estas deposiciones. Si uno acampa, tiene que hacerlo lejos de los basurales o de lugares que tienen el pasto alto, cosa de evitar el contacto con ese pequeño roedor, ¿viste? Son medidas generales, pero en realidad hacen a que uno evite el contagio.
Perfecto. Bárbaro. Pasemos al otro tema. Si no tenés algo más que agregar.
No, desde ya que estamos todos en alerta, ante fiebre, ante dolores musculares, escalofríos, cefaleas, cualquier dolor abdominal, que se puedan presentar y que hayan estado en lugares donde se estima que pudo haber estado el ratón presente, que consulten rápidamente al médico, si han estado acampando, si han estado en lugares cerrados de zonas rurales, decimos a la población que por favor consulte al médico rápidamente.
Perfecto. Bueno, y el otro tema, por supuesto, tiene que ver con un tema que es recurrente todos los años, ¿no? Que es el tema del dengue. Y con la cantidad de mosquitos que hay, que es un infierno realmente, cómo se reproducen y que no hay forma de pararlo, digamos, esta reproducción. Contanos qué es lo que se está haciendo. ¿Se ha encontrado algún tipo de mosquito, alguna larva que tenga que ver con el tema dengue? No,
mira, te comento. Nosotros desde octubre empezamos con las pulverizaciones contra el mosquito del dengue, que lo veníamos controlando bastante bien. Este último mes y medio, antes de terminar el año, empezamos con lluvias copiosas y altas temperaturas, mucha humedad, que favorecen la reproducción del mosquito. Y por otro lado, muchas veces nos ha pasado que pulverizamos y a la noche o al otro día llueve, cosa que hace totalmente ineficiente la pulverización. Entonces, hemos visto en este último tiempo mucha cantidad de mosquitos en los lugares públicos e incluso en las casas. Estamos, como todos los años, y como se ha visto el año pasado, que la verdad que si lo preguntás, la gente te dice no ha habido mosquitos. Tenemos un programa de pulverización cada 15 días que se está llevando a cabo, salvo en caso de lluvia. Claro. Son las condiciones climáticas las que no favorecen, en este caso, el hecho de que podamos hacer que la población de mosquitos disminuya como realmente lo deseamos.
Sí.
Pero se está trabajando a conciencia, cada 15 días, cortando el pasto en los lugares públicos, que es el municipio que debe asumir esa función, más pulverización cada 15 días, no solo en los lugares públicos, sino también en los barrios y en las localidades. Eso se viene haciendo desde octubre. Pero bueno, las condiciones climáticas de este año, la verdad que no nos ayudan mucho a controlar la cantidad de mosquitos que hay.
Sí, no, para nada, realidad. Indudable.
Sí,
vos sabés que yo hablaba con el director de servicios, con Mariano Sarraúa, hace un par de horas en privado, y le preguntaba si no sería conveniente, quizás precisamente porque este año es excepcional en cuanto a lluvias y demás, hacer algún tipo de pulverización aérea como para, digamos, llegar a lugares donde no se llega con la pulverización terrestre, como es, por ejemplo, el interior de las casas, en lo que tiene, cuando hablo interior hablo realmente de los parques internos y todo ese tipo de lugares, y aparte como para, digamos, si uno hace una pulverización en un día de toda la ciudad, por ejemplo, en una mañana, bueno, indudablemente que va a haber un derribo impresionante de mosquitos, y eso va a apoyar la campaña que se realiza terrestre, ¿no?
Sí, mira, con respecto a nosotros siempre vamos dirigidos al mosquito del dengue, que transmite esta enfermedad. Las pulverizaciones aéreas no son, digamos, apropiadas, porque el mosquito, primero que al ser periurbano, tiene también un movimiento de levantarse solo a 50 centímetros del suelo, o sea que está muy, muy bajo, y entonces las pulverizaciones aéreas por ahí se pierden, o sea, perdés demasiado producto y no llegás en realidad a su...
Se cortó la... Ahí está. No, perdón, se había cortado la... Disculpame, se había cortado la comunicación cuando dijiste no se llega...
No se llega a eliminar el mosquito del dengue por una cuestión de cómo se comporta el mosquito, que está siempre a 50 centímetros aproximadamente del suelo, y se pierde producto en la pulverización aérea, muchas veces por el viento tampoco llega a penetrar la cantidad de centímetros que necesitamos para eliminar ese tipo de mosquitos. Uh-huh. Si es mosquito común, bueno, sí, podría ser una pulverización aérea, pero si hablamos de prevención de dengue específicamente, no está, digamos que no se aconseja la pulverización aérea.
Está bien, pero
no se aconseja como
eso,
norma.
Claro, eso ayudaría, digamos, en todo caso, para el mosquito, por el tema del mosquito común,
claro,
por lo menos.
Nosotros, claro. Solamente hablando de mosquito común, desde ya... se tendría que evaluar a ver qué pasa. El tema es que no llegamos con la pulverización terrestre porque llueve y se lava el producto. Entonces, como claro, que no se llega a eliminar, porque las lluvias son bastante intensas y casi todos los días está lloviendo. Entonces, pulverizamos y a la noche llueve y el producto se lava totalmente y es inefectivo. Eso es lo que pasa.
Perfecto. Bueno, ¿y qué prevenciones tiene que tomar la gente? Que aunque es reiterativo, como, todos los años los decimos, pero bueno, es bueno decirlo, sí, ¿no?
Sí, la gente, obviamente, productos como los repelentes de insectos, que eso es norma común, y después si se va a salir al campo, usar ropa clara, cosa de que entre mangas largas, si es que se van a acampar y es que es una zona cerca de lugares con agua... Esas son las indicaciones comunes que deben tener, cosa de que no tengan picaduras de mosquitos, la verdad. Uh-huh. Es esto, no hay mucho más, solamente la prevención a través de repelentes para mosquitos y de usar ropa larga, ¿no?
Perfecto. Bueno, María, no te queremos molestar más.
Me preguntaste si había larvas de dengue. No, este año no han aparecido larvas de dengue.
¿El año pasado había aparecido alguna?
En años anteriores hemos tenido larvas de mosquito del dengue, pero bueno, para hacer toda la cadena epidemiológica necesitamos que se presente la enfermedad, que esto lo aclaro, necesitas también que haya una persona enferma,
claro.
Que ese mosquito de dengue le pique a esa persona enferma y a su vez pique a una persona sana. Uh-huh. Y entonces ahí se transmite la enfermedad.
Claro.
Si falta alguna de las partes, obviamente no hay presencia de enfermedad, ya sea de una persona enferma que esté con el virus en la sangre o que falte el mosquito, ¿no?
Sí, nosotros,
la verdad que no hemos tenido.
Sí, hay un control, digamos, más o menos firme, es bastante difícil, bastante complicado que ocurra, ¿no?
Sí, la realidad es que si uno controla los lugares donde se pueden presentar huevos de mosquito, como ser los lugares donde se acumulan agua en pequeñas cantidades y agua limpia, como decimos todos los casos que se debe descacharrar, eliminar todos esos lugares como tapitas, como ruedas de autos sin usar, uh-huh. Que viste que llueve y se acumula agua, y esos son lugares donde el mosquito, este mosquito en particular, tiende a poner huevos y a desarrollarse, limpiar las canaletas, eliminar las hojas, todos esos lugares donde se pueda juntar agua, está bueno en cuanto a la prevención, lo mismo que cortar el pasto, porque ayuda a que el mosquito no se desarrolle, no ponga su huevo.
Claro.
Porque la realidad con esto de que hay mucho tránsito de camiones que van a distintos lugares y entre ellos a donde hay mosquitos del dengue, los insectos se transportan también. Y eso hace que se presenten en lugares donde habitualmente no eran habituales encontrarlos, como es en el caso de Bolívar. Uh-huh. Uno piensa en dengue y por ahí piensa en zonas más
más tropicales
del norte o el conurbano bonaerense, donde hay mucha cantidad, una problemática distinta.
Claro.
Pero también en lugares como esto se han encontrado larvas de dengue, por eso hay que tener siempre el cuidado, y lo reiteramos en cada campaña que hacemos, de evitar la acumulación de aguas en pequeños lugares, en los domicilios, sobre todo porque elige este mosquito poner los huevos en lugares cerca de los domicilios.
Una cosa que me parece que no dijiste, porque yo no te la pregunté tampoco, es sí. ¿Cómo se manifiesta el antivirus y cómo se manifiesta el dengue?
Mira, las dos son enfermedades virales y empiezan con un periodo febril. En el caso del ANTA tiene un periodo de incubación de la enfermedad, que eso también hace a que por ahí, en este caso de la transmisión persona a persona, haya más contactos previos. Uh-huh. Puede ser de una semana a 27 días. Entonces, en el lapso entre que estuvo en contacto con el virus y desarrollo de la enfermedad, pueden pasar todo este tiempo.
Claro.
Y empiezan febriles, ambas enfermedades empiezan febriles, con dolores musculares. Es bastante inespecífico el comienzo, pero en el caso de ANTA, por ejemplo, lo que se produce es el desarrollo de la enfermedad, un síndrome pulmonar grave. Uh-huh. Que muchas veces puede evolucionar a la muerte. Uh-huh. Porque justamente esta variedad produce este tipo de patología, ¿no?
Perfecto.
En el caso del virus de dengue, lo que produce son dolores musculares, dolor retrooculares, se le pone el ojo rojo. Uh-huh. No se puede levantar prácticamente el paciente de los dolores que tiene del cuerpo. Ese periodo de convalecencia le lleva, te diría, casi un mes de Ajá. que no se puede mover y necesita estar en la cama. Se manifiestan de esa manera estas ambas enfermedades.
Una preguntita que me parece algo práctico. Yo tengo fiebre.
Sí.
Vamos a suponer que tengo fiebre durante un par de días y no puedo bajar la fiebre. Uh-huh. Si consulto, ¿me sí. pueden hacer un análisis y decirme, ya con fiebre nada más, si tengo antivirus o tengo dengue, o hace falta que la enfermedad avance más en su desarrollo?
No, en general cuando uno se presenta en un consultorio con fiebre, más allá de solo fiebre, necesita tener otros signos y síntomas para que el médico piense en una u otra cosa.
Ajá.
Porque te hace toda una serie de no solo de ver lo que te pasa, sino también de un nexo epidemiológico.
Sí, sí.
La fiebre por sí sola no es indicador de una enfermedad viral esta.
Yo no te hablaba de indicador, sino de lo que te hablaba es si se puede detectar que ya con fiebre solo ya es antivirus o es dengue.
No,
por un análisis, por algún tipo de análisis que se haga.
Se puede hacer análisis, pero antes de hacerte el análisis, que no se hace acá en Bolívar, se envían, ¿no?
Porque
son análisis muy específicos.
Sí, se hace un seguimiento determinado.
Se deben enviar para que lo realicen en otro centro de mayor complejidad.
Está bien, está bien.
Necesitas tener, por eso te digo, y para que el médico te mande ese análisis, más allá de la fiebre y otros signos y síntomas, también ver el nexo epidemiológico que pueda Perfecto. Llegar a tener para sospechar esa enfermedad y para que te pida ese análisis.
De acuerdo, de acuerdo.
Porque en el caso de todas las enfermedades, no solo estas que estamos...
Sí, todas tienen fiebre, muchas tienen fiebre.
Claro, muchas comienzan con fiebre, puede ser cualquier otra cosa, cualquier otra enfermedad viral que sean más comunes, o enfermedades bacterianas como una faringitis también, o otra cosa. Entonces, de por sí la fiebre es una sintomatología, pero a su vez inespecífica. Necesitas tener otras cuestiones de la anamnesis que te va a hacer el médico y de todo lo que te observa como para poder definir hacia dónde va.
Claro, claro. No, yo más que nada a lo que iba era a si era detectable con la fiebre sola, si ya era detectable de que uno estaba con antivirus,
si uno
o con dengue.
Con fiebre, sí es detectable, porque estás con fiebre en general hay una circulación del virus a través de la sangre.
Claro, claro, claro.
Sí, es detectable. Perfecto. Y hay métodos que son métodos de biología molecular que detectan rápidamente la presencia viral.
Claro, a eso iba nada más. No así el médico directamente con fiebre te iba a mandar a hacer un análisis, porque no, lógicamente que no.
No. Hay métodos que te detectan rápidamente. Suponete que manifestás la fiebre y te hacen un análisis y ya te detectan la presencia de virus dengue o de virus Zika en sangre. Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, María.
Los hay.
Te agradezco la deferencia de atendernos como siempre.
No, por favor, Jorge, a tu disposición para lo que necesite y podamos informar a la población, me parece bárbaro.
Lo mismo digo de parte nuestra hacia vos, para todo lo que necesiten comunicar a la población. Te mando un abrazo y te deseo el mejor de los días.
Igual para vos, un beso, hasta luego.
Ahí estaba entonces dialogando con nosotros la secretaria de Salud del municipio de Bolívar. Estamos hablando de María Estela Joffre sobre el tema antivirus y dengue. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se transmite? Bueno, ¿cuáles son las precauciones? En fin, un poquitito todo, ¿eh? Como para tener una amplitud en ambos temas.